Las 8 o las 7 en Canarias, va a comenzar el tiempo de juego con los partidos de liga, pero la linterna va a seguir encendida, como siempre que ocurren estas cosas, sobre todo cuando hay una investidura a través de cope.es y la aplicación móvil de COPE. El resultado de la votación de hace 15 minutos es votos a favor 130, abstenciones 1 y votos en contra 219. La primera sesión de investidura de Pedro Sánchez, la primera votación, la respuesta es no. Y esa es la noticia que vamos a seguir analizando durante los próximos minutos en la linterna, a la vez que en el tiempo de juego. Pepe, Paco.
Hola, Colmenarejo, ¿qué tal?
Aquí estamos, en la sala constitucional del Congreso.
Qué bonito, qué bonito.
Ya te digo, aquí estamos.
Vaya día lleváis, ¿no? ¿Desde qué hora?
Desde las
6. Carlos Herrera, 6 de la mañana.
Desde las 6, sí, hasta que apaguemos a las 12.
Bueno, algún día tenéis que trabajar también, ¿no?
Yo creo que es verdad. Algún día tenemos que hacer un horario como los de tiempo de juego.
Exactamente,
claro.
De 9 horas.
Esa es la cuestión. Ahí, claro. Ya nos tocaba, Pepe. Ya nos
Muy bien,
tocaba.
Te dejo, Colmenarejo.
Que tengas un buen año, Castaño. Adiós, ¿eh?
Hasta luego.
Aquí estamos en el Congreso de los Diputados con Javier Fernández Arribas, Ángel Collado, Carlos Sánchez, Javier Redondo y Federico Quevedo. Vamos a estar hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Están saliendo los diputados del hemiciclo. Y a esta hora saludamos a la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ha costado salir, ¿no?
Ha costado un poco salir, sí, porque había muchos medios de comunicación y bueno, había mucha gente haciendo declaraciones. Yo me he venido aquí con ustedes, que era...
Yo se lo agradezco.
Y yo estoy encantada.
¿Por qué está siendo tan espectacular esta investidura? ¿Por qué hay tantos periodistas, tantas televisiones? Porque uno se pasea por la carrera de San Jerónimo y ve setes de televisión por todas partes. Esto no había ocurrido antes, ¿no?
Yo creo que está pasando con tanta intensidad no. Bueno, pues porque es una investidura que no es una investidura. Y entonces, claro, es la novedad. La novedad es que hemos tenido y estamos teniendo un debate de investidura que no es para investir al presidente del gobierno, sino es para hacer una suerte, parece, por lo que parece, de preparación de una campaña electoral. Por eso hay tanta expectación, porque es un debate de investidura que no es un debate de investidura.
¿Tenía ganas Rajoy de decirle todo lo que le ha dicho a Pedro Sánchez?
Bueno, Rajoy le ha dicho lo que le tenía que decir, que es algo muy claro, que él tenía la posibilidad de ser investido presidente. El señor Sánchez se hacía dos cosas: o bien contar con el Partido Popular, como le ofrecimos desde el primer día, para hacer una gran coalición, que es lo que creemos que es mejor para el futuro de nuestro país, para mantener el crecimiento económico, para seguir creando empleo, para mantener nuestra sociedad del bienestar, para defender la unidad de nuestro país, nuestro papel en Europa, o sentarse a hablar con la izquierda radical de este país, con Podemos y con las confluencias de Podemos. Con el Partido Popular, Pedro Sánchez no se ha querido sentar a hablar, lo ha dejado bien claro durante todos estos meses y lo ha dejado bien claro hoy también. Y con Podemos, pues se sentó a hablar el mismo día que también se sentó a hablar con Ciudadanos, sabiendo, como sabíamos todos los españoles, que una cosa era incompatible con la otra. Es decir, no ha hecho nada de lo que tenía que hacer para ser investido presidente del gobierno desde que recibió el encargo hace un mes. Eso es lo que le ha dicho Mariano Rajoy, y que lo que hemos vivido hoy ha sido una suerte de farsa, porque todo el mundo sabíamos que el que se presentaba como candidato no iba a ser investido. Y yo creo que esto se llama engañar a los españoles.
¿La investidura ha sido un bluff o Sánchez es un bluff?
Pues mire, yo creo que ambas cosas.
Pero es fuerte llamarle a alguien bluff.
Bueno, es más fuerte llamarle a alguien otras cosas. Y hemos oído insultos muy burdos, por ejemplo, contra don Mariano Rajoy y contra el Partido Popular, porque es lo que más, contra quien mayores insultos se han oído, de forma sorprendente hoy, que era el debate de investidura y el candidato era Pedro Sánchez, es contra don Mariano Rajoy y contra el Partido Popular. Y decirle a una persona que aparenta lo que no es y que tiene mucha publicidad para luego acabar siendo la nada, bueno, pues tampoco es un insulto tan grande. Es decir, que es, bueno, eso de quiero ser algo, pero no llego a poderlo ser porque no tengo las condiciones para serlo, que es lo que le ha dicho el presidente del gobierno. Lo cual tampoco falta la realidad, porque él quería ser presidente del gobierno, pero venía aquí sin las condiciones para ser presidente del gobierno. Que en democracia esas condiciones tienen un requisito fundamental, que se llama tener los votos. Y los votos en democracia se expresan con escaños. Y si no se tienen los escaños, no se tiene el voto. Y el voto en una democracia no se puede sustituir por reuniones ni por ruedas de prensa. Los votos son los votos y para eso votamos los españoles, porque si no, ¿para qué votamos?
¿Vamos a votar otra vez el 26 de junio?
Bueno,
¿a día de hoy cuál es la respuesta?
Bueno, yo creo que a día de hoy, tal y como se han planteado los debates, parece que hay un acuerdo firme entre el Partido Socialista y el Partido de Ciudadanos. Esto es evidente, es el único partido que ha apoyado esta investidura, y de una manera casi sin condiciones por parte de Ciudadanos. Y a partir de ahí, esta coalición de partidos no ha conseguido ni la mayoría, no consiguen la mayoría absoluta ni una mayoría simple. Y la actitud por parte de Podemos y del resto de los grupos políticos, fundamentalmente los grupos de izquierda radical y los independentistas, ha sido de un no rotundo, y no le veo la forma de superar ese no, a menos que el señor Sánchez traicione completamente el voto que le ha dado Ciudadanos y el acuerdo que ha pactado con Ciudadanos. Como dice que no lo va a hacer, yo lo considero muy improbable, pero bueno, todo puede ser, porque quien una vez cambia de opinión puede cambiar 50 veces, y esto estamos muy acostumbrados a ponerle el señor Sánchez.
¿Les ha sorprendido que Rivera dijera desde la tribuna que el PP tiene que prescindir de Rajoy para poder hablar con el PP?
Bueno,
¿se lo esperaban?
Bueno, una puede esperar cualquier cosa cuando ha habido esa rapidez en hacer presidente del Congreso a un socialista y en hacer presidente del Gobierno también a un socialista, y esa manera tan entusiasta por parte del señor Rivera en caer en manos del Partido Socialista. Hoy se ha visto que el mayor defensor, el mejor portavoz del Partido Socialista ha sido el señor Rivera. Esto es lo que hemos visto hoy en la tribuna del Congreso de los Diputados. A mí lo que me ha sorprendido es que el señor Rivera, para justificar ante sus votantes, a los cuales les dijo que él lo que iba a hacer siempre era votar con el partido más votado y que era una suerte de Partido Popular, pero de otra manera, pues para justificar ante sus votantes que les había traicionado, lo que se ha dedicado ha sido a descalificar, a insultar al señor Rajoy y a decir cómo tenemos que hacer las cosas en nuestro partido. Yo no me meto en cómo tiene que hacer las cosas el señor Rivera. Yo respeto mucho que el candidato del señor Rivera sea el señor Sánchez, pero bueno, que no le diga el señor Rivera a mi partido cómo tenemos que hacer las cosas, porque también nosotros definimos y decidimos quiénes son nuestros candidatos.
¿Pero eso impide que ustedes vayan a hablar con Ciudadanos?
Nosotros vamos a hablar con todo el mundo.
¿Con el PSOE también?
También, también. Si ellos se quieren sentar, claro. Lo que no podemos hacer es hablar si ellos no se quieren sentar. Nosotros lo hemos dicho desde el primer día. Lo dijimos el día 21 de diciembre y yo lo vuelvo a repetir, y lo ha dicho también el candidato de mi partido y presidente del Gobierno en funciones. Nosotros, si Sánchez no es elegido presidente del Gobierno en la votación del viernes, llamaremos otra vez a las fuerzas políticas con las que creemos que podemos conseguir un acuerdo de consenso y de futuro para España, y intentaremos llegar a un acuerdo. Lo vamos a volver a intentar, puesto que creemos que es lo mejor, y en eso vamos a estar.
¿Pero Rajoy va a ir a la investidura? Si tiene apoyos, claro.
Bueno, pero primero necesitamos los apoyos, claro. O vamos a hacer lo mismo que ha hecho hoy el señor Sánchez.
El apoyo es el del PSOE.
Bueno, pero no hemos faltado nunca a la verdad. Igual que el PSOE siempre ha dicho, y el señor Sánchez siempre dijo esto de no, 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 y qué parte del no es la que no entienden. Hoy que nos habló, y ayer que nos habló tanto del diálogo de mano tendida, y de todas estas formas tan dialogantes que tiene el señor Sánchez, que al PP solo le dice que no, que no, que no y que no. Nosotros, sin embargo, desde el primer día hemos dicho que sí estábamos dispuestos a sentarnos con el Partido Socialista, a poder llegar a un acuerdo que fuera bueno para la estabilidad de nuestro país, para el interés general de los españoles, para la creación de empleo y para la garantía de nuestra sociedad del bienestar. Y lo seguimos pensando.
A ver, Javier Fernández Rivas, tu pregunta.
Hablando de eso,
a la secretaria general del Partido Popular.
España está en una situación política que no conocíamos, obligada al pacto, pero yo me quedo con un titular de hoy. El paro sube en 2.231 personas durante el mes de febrero, y se supone que la incertidumbre política provoca este tipo de situación. ¿Hasta qué punto los partidos políticos, en este caso Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos o Podemos o quien sea, debe tener en cuenta que esta situación de falta de acuerdo está incidiendo en los ciudadanos, en lo que usted estaba diciendo que es la realidad de...
Estas son las cosas del directo.
Claro, que Federico Quevedo, no, pero para que a Federico Quevedo le pasa siempre, que se le dispara al iPad. Yo es que ya le miro
con... Estamos horas en directo.
Le miro.
Sí. La ambición política está bien, y estamos en una nueva situación y los partidos tienen que pactar, pero lo que yo quiero decirle, cuidado, porque el paro en febrero ha subido y hacía dos años que no lo hacía.
Pero fíjese, porque hay muchas personas de todo tipo y de toda condición que están muy asustadas por la inestabilidad política, económica y social que puede llegar a nuestro país si al final no se mantienen unas políticas que, aunque hayan sido muy duras y han pedido muchos esfuerzos a los españoles, pues estamos todos viendo que empiezan a dar su fruto. Está claro que hay incertidumbre política y la incertidumbre política genera incertidumbre económica e incertidumbre social. Pero lo que está más claro todavía es que si se produce en España un gobierno de izquierda radical, que es la única opción posible que tiene Pedro Sánchez para ser presidente del gobierno, aunque hoy nos haya hecho otro paripé, la única opción posible, esta incertidumbre política y económica se transforma en certidumbre política y económica de que España empieza a ir para atrás y que el progreso lo que significa es retroceso y que las reformas lo que significan es involucionismo y volver a la situación que dejó a España en quiebra, que dejó a España con 3,5 millones de parados más de los que había los años anteriores a la última legislatura del Partido Socialista y a que fuéramos considerados un auténtico peligro para no solo para la economía del euro y para el futuro de la Unión Europea, sino para nuestro propio mantenimiento como país. Y eso es lo que puede pasar. Y nosotros lo que creemos por eso es que un acuerdo entre los partidos políticos que tenemos claras varias cosas fundamentales, que España necesita un desarrollo económico y social y político que garantice el crecimiento económico, que necesitamos mantener la estabilidad, que necesitamos defender la unidad de nuestro país porque es nuestra fortaleza dentro de un país plural como es España, que necesitamos defender lo que son nuestras instituciones, que las podemos reformar, sí, claro que las podemos reformar, si todo es mejorable, pero un acuerdo con un consenso amplio entre todos, nosotros creemos que es lo mejor y vamos a seguir luchando.
Pregunta cortita, Ángel Collado, venga.
Muy cortita, pero visto la cerrazón o la firmeza del señor Sánchez en decir no al Partido Popular, ¿todavía tienen esperanzas en algún tipo de movimiento interno dentro del Partido Socialista que le obligue a cambiar de idea o piensan directamente que todavía es posible que al señor Sánchez le retiren?
Mire, nosotros lo vamos a intentar porque esto de que aquí no se puede hacer nada en este país porque el único objetivo del señor Sánchez es ser presidente del gobierno a pesar de que ha perdido las elecciones y que ha tenido el peor resultado que nunca tuvo su partido en España y que precisamente por ese objetivo del señor Sánchez la situación política española esté bloqueada nos parece una barbaridad y por lo tanto tenemos la obligación de seguir intentando.
Otra cortita, Carlos Sánchez, venga.
Muy rápidamente, escenario de política ficción, si la semana que viene cuando ustedes hablan con el Partido Socialista el señor Sánchez les ofrece continuar en el gobierno al Partido Popular absteniéndose, pero a cambio de que no esté el señor Rajoy, ¿ustedes qué hacen? ¿Prefieren a Rajoy o al gobierno?
Nosotros tenemos un candidato que se llama Mariano Rajoy y dentro de nuestro partido nosotros elegimos a nuestro candidato, que es Mariano Rajoy, y mantenemos a nuestro candidato, que es el que ha ganado las elecciones, porque nosotros hemos ganado las elecciones con Mariano Rajoy a la cabeza.
Javier Redondo.
Dos cosas muy rápidas. ¿Se lo esperaban peor? Es decir, mucho más duro en general contra Mariano Rajoy, contra el presidente en funciones. Y segunda cosa, ¿a qué han jugado Ciudadanos y Podemos? ¿Con qué escenario están barajando después de hacer su discurso?
Bueno, yo no sé si esperaba peor algunos discursos. A mí me han parecido algunos discursos, singularmente el del candidato a la presidencia del gobierno, me ha parecido un discurso, la verdad, muy flojo, muy mediocre y que no presentaba un programa de gobierno.
Peor contra Rajoy, decía.
Peor contra Rajoy.
Más duro contra Rajoy. O sea, una moción de censura, digamos, más...
Hombre, ha habido tramos que sí ha parecido.
Sí.
Bueno, ha habido
ayer
momentos...
Ayer el discurso,
claro, parte del de Ciudadanos, sí. Pero por ejemplo no el de Podemos.
No, porque Podemos estaba
claro,
otro.
Estaba, por eso pregunto, bueno, ¿cuál es el escenario que contempla Podemos?
Y si... Bueno, mire, yo el escenario que contempla Podemos no lo puedo saber, pero claro, yo imagino, no lo sé, yo no puedo hablar por otro partido político, pero claro... También uno tiene que comprender y una tiene que comprender que haya personas que se sientan engañadas porque se les esté diciendo yo voy a intentar pactar contigo y al mismo tiempo esté pactando en la puerta de al lado, literalmente en la puerta de al lado con otro y cerrando un acuerdo que tú has dicho que es completamente incompatible. Porque lo que el señor Sánchez no se da cuenta es que no se puede engañar a todo el mundo tanto tiempo y al mismo tiempo y durante tanto tiempo. Y claro, cuando se engaña a todo el mundo a la vez... Y al mismo tiempo, pues la gente se acaba dando cuenta y se enfada, y tiene derecho a enfadarse. Pero esto lo digo por este partido político y por cualquier otro, porque al final no se le puede decir a todo el mundo lo que quiere oír, porque eso nunca es verdad. Y eso es a lo que ha jugado el señor Sánchez.
Bueno, eso fue la última, que veo, eso antes de que vuelva a saltar tú ahí.
Eso fue, no, ya me he saltado, lo apagado. Eso fue lo que hizo ayer. El señor Sánchez pierde las elecciones, saca el peor resultado de la historia de su partido. pero hoy era el candidato a la presidencia del gobierno en este debate de investidura. El señor Rajoy gana las elecciones, no con el mejor resultado de su historia, evidentemente, pero gana las elecciones y hoy ha sido el jefe de la oposición, por decirlo de alguna manera. El señor Sánchez se ha consolidado, por eso parece, en su partido y, sin embargo, hay un cierto debate, puede que sea solo mediático, pero yo creo que hay algo más sobre la continuidad o no del señor Rajoy. ¿Qué es lo que ha pasado en estos dos meses?
El aplauso de hoy zanja el debate.
Bueno, yo es que con todo el respeto a todo el mundo, yo claro que escucho y leo y veo lo que dicen los medios de comunicación, pero en mi partido, de verdad en mi partido no hay un debate interno acerca de la candidatura de Mariano Rajoy. El hecho de que muchos lo traten de poner en cuestión, porque en sus partidos sí están ellos en discusión, bueno, pues yo creo que es legítimo, pero este no es un debate que exista en el Partido Popular. Nosotros tenemos claro que tenemos un candidato, el candidato fue el que ha sido candidato a la presidencia del gobierno y que no ha podido hacer el debate de investidura, porque el que se ha presentado hoy como candidato a la presidencia del gobierno le dijo desde el primer día que no contara con su apoyo y por lo tanto no queríamos hacer un paripé como el que se ha prestado a hacer el señor Sánchez, con todo el respeto a todo el mundo, pero así lo creíamos y así lo creemos, y ese es nuestro candidato y es el presidente de nuestro partido. Y los procesos internos en el Partido Popular los hace el Partido Popular y los haremos cuando corresponda, y desde luego le aseguro que no es ahora, y si vamos a elecciones iremos con nuestro candidato, que es Mariano Rajoy, y en eso el Partido Popular lo tiene muy claro.
María Dolores de Cospedal, le agradezco estos minutos que ha atravesado usted el pasillo y se ha venido aquí al estudio de la cadena COPE, la secretaria general del Partido Popular. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias por estar en este especial de la cadena COPE, la linterna desde el Congreso. Seguimos aquí en compañía de Javier Fernández Arribas, Ángel Collado, Carlos Sánchez, Javier Redondo y Federico Quevedo.
Colmenarejo.
La linterna.
Especial investidura.
COPE. Estar informado.
Va a estar encendida la luz de la linterna hasta la medianoche a las 11 en Canarias, como cada día en este tiempo habitual que tenemos en la cadena COPE para la información, para contar las noticias, su análisis. Ahí estamos aquí en el Congreso. Acaba de terminar la sesión de investidura. El recuerdo del resultado que se ha producido en la votación a las 8 menos cuarto de la tarde. 130 votos a favor del candidato Sánchez, una abstención, la de Coalición Canaria, y 219 votos en contra. Uno de los 219 votos en contra está sentado ahora mismo aquí ya en el estudio de la cadena COPE, que es Francesc Homs, que es el portavoz de Democracia y Libertad, Convergencia, para entendernos, en el Congreso. ¿Cómo está? Bienvenido.
Bien, muchas gracias. Buenas tardes, casi buenas noches.
Buenas tardes, buenas noches. ¿Por qué ha votado usted que no?
Bueno, por diversas razones, ¿no? Pero para situar una de principal, ¿no? El acuerdo que han suscrito el PSOE y Ciudadanos, vamos, es que no lo compartimos ni por la agenda catalana, ni tampoco porque al menos yo ayer no entendí del discurso del señor Pedro Sánchez pues cuál era el modelo económico, ¿no? El proyecto económico que defendía, ni tampoco de qué manera, decía él, se debería de reforzar el estado de bienestar, ¿no? Ni una cosa ni la otra, es decir, no solo por la agenda catalana, sino incluso pues por buena parte del contenido de este acuerdo.
Por todo eso.
¿Le parece poco?
Suficiente, me parece más que suficiente.
Oiga, cada cual, ¿no?, con sus circunstancias y sus opiniones, todas son legítimas.
¿El voto, ¿no?, se mantiene igual el viernes?
Sí, sí, se mantiene igual. No, yo creo, sinceramente, en mi pronóstico, si usted
dígamelo,
me permite,
por supuesto,
se va a mantener igual pues para todo el mundo.
¿Va a salir el mismo resultado el viernes?
Yo tengo la sensación que sí.
¿No ve usted a nadie cambiando de opinión de aquí al viernes?
Vamos a... Si es que lo dijo ayer el señor Pedro Sánchez, yo he visto muchos debates parlamentarios,
sí,
y nunca había visto lo siguiente, ¿no? Que es el candidato a la presidencia, al finalizar su primera intervención, la de ayer en este,
sí,
caso, admitiendo pues que no saldría investido, ¿no? Yo casi sugerí ayer que nos podríamos haber ahorrado todo lo que hemos hecho hoy y particularmente lo del viernes, ¿no? Y poner el contador a cero a partir de la semana que viene y a ver si esto pues superamos esta sensación que se da un poco de que todo esto tiene más aires de campaña, de pre-campaña electoral, que no de voluntad, digamos, de intentar articular acuerdos, ¿no? Esta es la sensación que da, vamos.
¿Usted cree que esto le ha servido a Pedro Sánchez para reforzarse dentro del Partido Socialista?
No. La vida, yo soy de los que pienso, y lo digo por experiencia y además, con toda humildad y con toda modestia, pero en la vida uno, acumulando derrotas, no gana, pierde. Tú vas acumulando derrotas en la vida, una detrás de otra, pues lo que te acaba pasando al final es que pierdes definitivamente, ¿no? Yo no conozco ninguna causa, ningún proceso, digamos, que gane por acumulación de derrotas, ¿no? Es que además es un oxímoron esto, ¿no?
Pero ha quedado claro que la posición del gobierno que se estaba planteando, y hablo ya de Cataluña, el gobierno que se estaba ofreciendo hoy al Congreso de los Diputados, la posición respecto a Cataluña y al referéndum que ustedes plantean en Cataluña es la misma que la del Partido Popular, exactamente la misma, ¿no? En el acuerdo PSOE-Ciudadanos.
Por parte del PSOE, sí, esto es así, pero bueno.
No sé si es la misma que el PSC, usted que los conoce.
Bueno, el PSC había estado y lo tenía en sus programas, ¿no? En su momento era partidario de un referéndum, de una consulta acordada, dígale usted como quiera. Aquí pasa una cosa que es un gran contraste, ¿no? El Partido Socialista Obrero Español sacó el peor resultado de su historia. Esto es un dato objetivo, ¿no? El pasado 20 de diciembre. Y al mismo tiempo, y lo decía ayer el señor Pedro Sánchez, y creo sinceramente que es así, cualquier opción de gobierno pasa por el Partido Socialista.
Sí.
¿No? Este es un poco el contraste. Es decir, con el peor resultado del Partido Socialista en la mano de toda su historia, está en la posición de estar en cualquier aritmética para hacer gobierno, ¿no? Lo que le pasa al Partido Socialista, a mi modo de ver, y dicho, digamos, con toda la cordialidad posible, ¿no? Es que han intentado hacer un gobierno a la antigua, es decir, hasta lo que conocíamos hasta el día de hoy, ¿no? Tal y como se tuvieran, no sé, los diputados que llegó a tener Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Y no se han dado cuenta de que si ellos quieren que haya gobierno, que lo habrá si lo quieren.
Sí.
Tienen que pagar precio para alcanzar este gobierno. Porque cuando tienes 90 diputados de 350, te aseguro que no aplicas solamente tu programa, ¿no? Sino un programa necesariamente compartido con otras formaciones políticas. Y ahí yo he tenido, al menos, esto es una impresión, ¿no? Con lo cual puede ser rebatible. Pero he tenido la sensación que la opción del PSOE ha sido de un cierto confort, ¿no? Con mucha retórica, ¿no? Pero con de un cierto confort, en el sentido de no jugársela, de no asumir riesgos, ¿no? Ellos dicen, fíjese, ¿no? Dicen, se tiene que hacer un gobierno de cambio. Y un gobierno de cambio se define, según ellos, y en eso podríamos estar de acuerdo, porque es además literalmente cierto, que es sin el Partido Popular. Bueno, pues si tú quieres hacer un gobierno de cambio sin el Partido Popular, tienes que mirar qué te suma para hacerlo. Había una... Hay, de hecho, porque esto ha empezado justo ahora, ¿eh?
Sí.
¿Hay una aritmética que le permite sumar al señor Pedro Sánchez un gobierno de cambio? Sí. ¿Tiene ese gobierno de cambio un contenido que no le satisface? Seguro. Porque eso querría decir, pues aritméticamente hablando, un acuerdo con Podemos y un respaldo por pasiva o por activa de los nacionalistas catalanes y vascos.
Sí.
Y esto...
sí sale.
Esto sale, claro. Aritméticamente. Pero tiene costes políticos, efectivamente. Porque cuando tú tienes 90 diputados, si quieres gobernar, tienes que asumir costes políticos, segurísimo. Porque fíjese, nosotros en Cataluña... Junts pel Sí, ¿no? Que fue la coalición donde estaba Convergència en las últimas elecciones en el Parlament de Cataluña, con un resultado mucho mejor, ¿no? En proporción, ¿verdad? Que el que sacó el señor Pedro Sánchez. Fíjese, si hicimos sacrificios, ¿no? Incluso el propio señor Artur Mas, ¿no? En persona. Con lo cual, y nos faltaban solo en el caso de Cataluña, a nosotros nos faltaban 4 diputados, ¿no? Ahora fíjense los números, ¿eh? Tiene 130 contando con los de Ciudadanos y 219 en contra, ¿no?
Sí, 219 en contra, sí.
Pues así están las cosas, ya se verá a partir del lunes.
A ver, Federico, ¿qué
fue en el último minuto del partido?
Efectivamente.
De
aquí al viernes, yo sinceramente lo digo pues porque podemos montar otra vez una expectativa de partido de Champions y encontrarnos el viernes en un partido de tercera regional. Cada cual, ¿no? Que asuma su ámbito de responsabilidades. Pero aunque le pongamos, ¿no? Una gran parafernalia, no sé si esto es correcto decirlo así, ¿no? Un gran alboroto de aquí al próximo viernes, vamos, las posiciones quedan y están muy fijadas, ¿no? Y eso requiere, a mi modo de ver, poner el contador a cero a partir del lunes y empezar, sí. Pero empezar de verdad, no de hacer solo discursos. Lo digo con toda
confianza, insisto. ¿No? Javier Fernández, sí. Arribas.
Señor Homs, dando por sentado que son ustedes muy bienvenidos en el Congreso de los Diputados, la línea roja que le imponen en el Comité Federal al señor Pedro Sánchez es que no puede pactar ni hacer ningún tipo de acuerdo con unos partidos que quieren irse de España, que es algo también a nivel popular. Los que peinamos cámaras y hemos valorado la gobernabilidad que ha hecho muchas veces Convergencia y Unión, con Felipe González, con el señor Aznar, etcétera, etcétera. Pero ahora
Rivera le ha reprochado a Rajoy los pactos con Muriel de Aznar, por cierto.
Pero no, claro, que ustedes estén aquí es quizá un poco incoherente si se quieren ir de España. Y en ese sentido, esas líneas rojas, ¿cómo se conjugan?
Sería tan incoherente, ¿no?
Como que son bienvenidos, bueno, pues porque está, yo no quiero que ustedes se vayan de España. Pero...
Sí, bueno, pues a mí, sea cual sea el futuro, y lo he dicho en el propio pleno hoy en de la Cámara del Congreso, ¿no? A mí siempre me va a importar, y lo digo sinceramente, y por interés propio, cuál es la situación y cuál sea el destino y la marcha de España, de las instituciones del Estado español, etcétera, ¿no? Dicho esto, yo creo sinceramente que, es decir, aquí cada cual tiene todo el mundo, tiene todo el derecho del mundo, faltaría más, y además esto la ampara la propia Constitución a defender su legítima posición y a explicarla. Yo lo he intentado hoy de una forma, digamos, lo más completa posible, de qué son cuáles son las razones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay las mayorías y las minorías y el juego, digamos, parlamentario que hay, que no es, digamos, que no ha caído del cielo, sino que es producto de cómo ha votado la gente en España, en el conjunto de España, ¿no? Y yo lo diría de esta manera, al menos para hacer un poco y centrar, incluso dar un poco la explicación de nuestra posición política. De la España, digamos, que en términos políticos se expresaba principalmente de forma binaria, ¿no? O sea, entraba en el hemiciclo, a la izquierda a la izquierda, a la derecha a la derecha, y si no gobernaban unos, gobernaban los otros. Y a veces, pues con algún complemento de los nacionalistas. Este era el esquema que hemos vivido y convivido estos últimos prácticamente 40 años. Muy bien. Esto que era, digamos, bidimensional, ¿no? Tenía dos dimensiones, ¿no? Era binario, para decirlo de algún modo. Ahora ha cogido una dimensión tridimensional, o se incorpora en el análisis político, en las propuestas políticas, la dimensión, digamos, plurinacional, o dígale usted como quiera, ¿no? Si no gustan las palabras, le ponemos, yo lo decía hoy un poco irónicamente, le vamos a decir blanco y en botella, ¿no? Si no queremos de esto, bueno, porque yo qué sé, pero para entendernos, o se incorpora esa dimensión plurinacional, que también existe, que fíjense hasta qué punto condiciona. Decía una cosa el señor Pedro Sánchez, que tiene razón, no hay mayoría en España ahora para formar un gobierno de izquierdas ni para formar un gobierno de derechas. Entonces, ¿qué es que se han fumado diputados de por medio? No, es que existen, pero con otro, digamos, con otro ángulo de... Y entonces, si a esto, y nosotros estamos dispuestos a hablar, nosotros tenemos clara nuestra posición, pero también hemos dicho que estamos dispuestos al diálogo. O se entiende y se asume un poco cuál es la situación compleja tridimensional que ahora articula la política española, o si continuamos con la lógica y la dinámica de unos y otros y solamente estos dos, pues yo creo que esto está condenado a fracaso.
Una más antes de que se marche, que tiene usted otro compromiso y yo le agradezco que dedique unos minutos a la linterna de la cadena COPE. El lunes declara usted en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a las 9:30 por el referéndum del 9 de noviembre del 14, ¿no?
Sí, señor.
¿Va usted voluntario?
Muy voluntario, sí, yo voy a aprovechar, lo dije en su momento también, pues cualquier ocasión que tenga, pues para explicar una cosa, fíjese, tan sencilla como la siguiente. Aquello fue un proceso participativo, no fue, como algunos luego dijeron, una desobediencia a la consulta inicialmente prevista, porque dijimos que no la podíamos hacer, asumimos el mandato del Tribunal Constitucional, hicimos un proceso participativo y fíjese una cosa, que no es un detalle menor, ¿no? Esto no ha pasado nunca en estos años de democracia en España, lo que le voy a decir. La Junta de Fiscales de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por unanimidad, dictaminó que no veía ningún tipo de indicio para identificar ningún tipo de delito en esta cuestión. Y luego vino una orden jerárquica impuesta.
Suele pasar.
No, bueno, sí, sí, pero
es
las cosas
es impuesta.
Sí, impuesta. No necesariamente.
Bueno.
No. No, no.
Las jerarquías, ya sabe usted que es orden y mando, pero, ¿no?
Si es ordeno y mando y además contra criterio de una junta de fiscales, de 9 fiscales, por unanimidad, que no veían para nada que allí había un delito, esto es una imposición que yo, a mi modo de ver, solo se puede explicar por criterios de interés partidista. Entonces, este es el contexto. Y ahí, evidentemente, yo voy a aprovechar cualquier escenario judicial en un medio de comunicación como ahora en este momento, o político en un escenario de Congreso, de Parlamento, lo que sea, para explicar las cosas como fueron.
Pues me quedo con su pronóstico del viernes, que el viernes nadie va a cambiar el voto. Yo me quedo con el pronóstico que usted hace.
Oiga, pregunte usted a los... Yo no voy a hablar en nombre de los demás portavoces, pero es que es lo que han dicho, ¿no?
Sino que se apague algo.
Sí, exacto. Les invito a una caña a todos ustedes.
Muchas gracias,
¿no?
Muy amable. El portavoz
gracias
de Democracia y Libertad. Gracias por estar
tardes,
a la interna en la cadena COPE. Gracias por estar aquí en este especial que estamos realizando desde la Comisión Constitucional del Congreso. Aquí estamos acompañados de... Carlos Sánchez, Ángel Collado, Javier Fernández Arribas, Javier Redondo y Federico Quevedo. Está claro que nadie va a cambiar el voto, Carlos Sánchez.
No parece, de luego no da ninguna impresión, excepto algún movimiento de última hora por lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Que decir que alguien quiera hacer al mismo tiempo la guerra y la revolución, es decir, que ponga al Partido Socialista a quemarse durante un año y medio y luego hacer el sorpaso, pero no parece que vaya a cambiar.
No parece que vaya a cambiar.
Habría que decirle al señor Homs, hombre, quédense ustedes en España y déjense de independencia.
Pero si ha dicho Comunidad Autónoma de Cataluña, o sea, que tú fíjate, o sea, que no te líes, o sea, que está más cerca de aquí que de allí.
Ya.
Se incorpora.
Cuando vienen aquí se lo pasan ya.
Hombre, claro, que aquí se está muy bien. Se incorpora a esta mesa de la linterna en el Congreso Carolina Bescansa, que es diputada de Podemos. ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes.
Bienvenida a la linterna de la cadena COPE.
Muchas gracias por la invitación.
¿Se esperaba la investidura así?
La verdad que ha sido un debate bien interesante, en donde yo creo que hemos asistido a una diversidad y una pluralidad de planteamientos a los que esta Cámara no estaba acostumbrada. En todo caso, si ha habido un denominador común, si algo ha quedado claro, se puede decir más alto pero no más claro, es que yo creo que prácticamente todos los portavoces de los grupos parlamentarios de la Cámara, salvo el PP y Ciudadanos, le han dicho a Pedro Sánchez que hay una mayoría para conformar un gobierno de cambio, una mayoría que sí que está en su mano construir y que, bueno, pues que queda la pelota en su tejado para a partir del día 6 empezar a trabajar en la construcción de esa mayoría y de ese gobierno de cambio. Y yo creo que eso es una buena noticia, quiero decir, creo que es una buena noticia que a pesar de que lo que hemos visto hoy es pues la crónica de un fracaso anunciado o la realización de la escenificación de ese fracaso, pues que sí quede claro, yo creo que a partir de los distintos discursos, pues que efectivamente hay un trabajo que hacer que comienza el día 6 de marzo y que estamos en la mejor disposición para empezar a hacerlo.
Eso es la próxima semana que diría el candidato. ¿El viernes ustedes van a seguir votando que no?
Bueno, a no ser que pase algo mañana.
¿Qué tiene que pasar mañana?
Bueno, yo creo que sí, que si Pedro Sánchez decide efectivamente recoger esa pelota y acaba de entender, a pesar de lo que le ha dicho, que existen números para poder construir un gobierno alternativo, nosotros tenemos la mano tendida para empezar a trabajar.
O sea, que
hay
tiempo para poder cambiar el voto el viernes.
Hombre, lo dudo, quiero decir, dudo mucho que si hemos llegado hasta aquí en estos términos, de aquí al viernes se vaya a resolver, sobre todo porque un plan de gobierno, la formación de un gobierno de cambio no es algo que se improvise. Es decir, los problemas que atraviesa nuestro país son problemas demasiado graves para solucionarlos de urgencia, como si de lo que se tratase es de solucionar la investidura de un candidato o de otro. Aquí de lo que se trata es de poner en marcha un proyecto de cambio que permita solucionar y acometer los gravísimos problemas que atraviesa nuestra gente. Por tanto, yo creo que ahora lo que tiene que explicar Pedro Sánchez es por qué, pudiendo haber empezado a conformar ese gobierno de cambio ya, ha decidido mestizarse con lo que él propiamente o muchas veces ha llamado las derechas, y traicionar a sus principios para firmar ese acuerdo que es inasumible por ninguno del resto de los grupos.
¿No les ha quedado claro a ustedes los de Podemos por qué no quiere, después de escucharle durante la sesión de hoy, por qué no quiere Sánchez ir con ustedes?
Bueno, es que creo que él ha puesto encima de la mesa un argumento falaz, y es que los números no dan, pero yo creo que es evidente, o todo aquel que sepa contar, ni siquiera hace falta ser un experto en estadística, cualquiera que sepa contar sabe que 161 son más que 130. Por tanto, es tan sencillo como que recoja el testigo que se le ha dejado encima de la mesa y que se ponga a trabajar en esa dirección. Es una cuestión de voluntad política. No hemos visto ni un solo argumento que justifique una traición a los principios y a lo que se ha defendido en campaña electoral para sumar una mayoría de 130. Cuando tú construyes una mayoría de 130 que es obviamente más pequeña que una de 161, no construyes una mayoría que suma, sino que resta. Ha restado 31 a 161. Pues lo que hay que hacer ahora es ponerse a trabajar para volver a sumarles.
¿No ha estado excesivamente duro Iglesias con Sánchez, por ejemplo, al decirle que Felipe González tiene las manos manchadas de la caldiva del GAL? ¿No ha sido, en términos coloquiales, una pasada?
A mí me parece que es necesario recuperar en nuestro país la memoria de las cosas que han pasado en nuestro país, y que no está de más recordar y escenificar cómo existe no un partido socialista, sino dos almas que conviven dentro de ese partido socialista, y que una tiene que ver con el pasado, una tiene que ver con las puertas giratorias, con los consejos de administración, y también tiene que ver con ese pasado del que es muy difícil que alguien se sienta orgulloso dentro de ese partido. Y existe otro partido socialista, que es el que está en las calles, que es el que está en las plazas, que creo que es el que protagoniza la inmensa mayoría de las bases socialistas, y una parte de la dirección del Partido Socialista que creo que no quiere seguir vinculándose a esa identidad, y que bueno, que mejor o peor se acabará imponiendo dentro de esa organización. Quiero creer. Y por tanto, no me parece que tenga nada de negativo recordar que esas dos almas existen, que están ahí y que es necesario visibilizarlas.
Federico Quevedo.
Sí, en ese supuesto acuerdo hay dos vetos, uno por parte de Podemos y otro por parte del PSOE. Por parte de Podemos hay un veto, creo, a Ciudadanos. ¿No estarían ustedes dispuestos a compartir un gobierno de coalición con Ciudadanos? Y por parte del PSOE hay un veto a compartir un gobierno, cualquier cosa, con las minorías nacionalistas. ¿Cómo se soluciona ese doble veto? Si aquí estamos hablando de llegar a acuerdos y de diálogos sin vetos ni líneas rojas.
Yo creo que las palabras vetos, líneas rojas, a nosotros no nos gustan mucho. Ya sé que a los periodistas en general les gustan mucho más, ¿no? A nosotros no nos gusta eso. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que el Partido Socialista y cualquiera hable con cualquiera. De eso nosotros hemos hablado con todo el mundo. Hemos hablado con el PP, hemos hablado con Convergencia y Unión, hemos hablado con Esquerra. Hablamos con todo el mundo. Hablar es positivo, y de hecho es lo que justifica la existencia de esta casa. Esto es un parlamento, es un sitio para hablar. Pero otra cosa es ponerse de acuerdo para conformar un gobierno y para conformar un proyecto de cambio. Lo que no se puede pretender es que no existen diferencias, que todo es lo mismo y que te puedes poner de acuerdo con cualquiera para conformar un gobierno de cambio, porque entonces lo que estás diciendo es, bueno, tengo estos principios, pero si no le gusta tengo estos otros. Eso no es, eso no está, nosotros no estamos aquí para eso.
Más o menos lo que ha pasado hoy, ¿no?
Ayer, sí. Nosotros no hemos venido aquí para eso, que nosotros venimos de las calles, de las plazas, venimos del 15M, venimos de una tradición de construcción de mareas, de la marea verde, de la marea blanca. No nos ha traído la gente ni nos ha puesto aquí para que nos pongamos de acuerdo con cualquiera como si todo diese igual. No todo da igual. Y las disyuntivas en las que se encuentra nuestro país ahora mismo no son disyuntivas menores. Quiero decir, estamos ante una situación de una crisis institucional, económica y social de un calibre tal que improvisar, creer que conseguir los apoyos suficientes para una investidura es lo mismo que generar un plan de gobierno, es de una falta de responsabilidad que casi casi da vértigo. Nosotros nos tenemos que poner de acuerdo sobre cómo vamos a sacar al país de la situación en la que está. Y para eso no vale una cosa y la contraria. Para eso no vale no hacer una reforma fiscal y luego decir que sí que la vas a hacer. Para eso no vale decir que vas a subir el salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros en dos legislaturas y luego decir, o luego firmar con otro, que en realidad lo vas a subir 6 euros al mes porque solamente lo vas a subir un 1% en el año 2016. No vale decir una cosa y la contraria, porque son líneas y caminos diferentes. Si quieres emprender uno, lo emprendes. Y si quieres emprender el otro, lo emprendes. Pero lo que no vale decir es que todo vale, que la aritmética parlamentaria te obliga a renunciar a tus principios, porque ni es verdad que la aritmética obliga a eso, ni tampoco hay posibilidad de justificar que se haga semejante cosa.
A ver, preguntas cortitas.
Usted, señora Descansa, ustedes, los de Podemos, ¿creen que Sánchez es el mejor candidato socialista para negociar? Y si la respuesta fuera así, ¿es porque es el más débil?
Uf, qué pregunta complicada. Pues no sé si es el mejor candidato o el peor candidato para negociar. Sé que es el que hay. Sé que es el que ha puesto el Partido Socialista y es al que el jefe del Estado le ha encargado que forme gobierno. Por tanto, me parece que empezar a valorar futuribles en esa dirección, pues creo que está un poco fuera del debate. Ni siquiera lo había pensado. Sé que es el que hay, ¿no? Y creo que el principio de realidad política nos obliga a operar con lo que hay.
¿Pero le ven débil?
Bueno, yo creo que no hay nadie en estos momentos que no vea a Pedro Sánchez débil, ¿no? Y después de este debate, pues es difícil no verle débil. Quiero decir, yo creo que ha salido muy golpeado de este debate, pues sencillamente porque ha intentado una estrategia imposible, porque ha creído que, insisto, que 130 eran más que 161. Sí. Y es que el único camino posible es o 161 o la gran coalición. Y si se genera y si se produce la gran coalición, entonces lo que se ha producido es el abrazo del oso. Porque Yo creo que si hay un gobierno de la gran coalición en este país, eso va a ser difícil que lo presida Pedro Sánchez.
Carlos Sánchez.
Usted lo ha dicho anteriormente, la vía Groucho Marx al socialismo, la verdad que es un poco enloquecida cuando decía tengo unos principios y se me adapta a otros.
Fue lo que pasó,
claro, parecería poco serio para los ciudadanos que han votado al Partido Socialista y en general para la política, que el Partido Socialista firme un documento de 200 medidas con el centro-derecha y luego se vaya a hacer una política de izquierdas. Es decir, la verdad que diría muy poco en favor de los políticos. No sé muy bien por qué todavía piensan ustedes que es posible un acuerdo con el Partido Socialista, cuando ya tiene un documento donde este ve perfectamente reflejado, a no ser que sea o suceda esa vía Groucho Marx al socialismo. Vamos.
Bueno, porque yo creo que hay que superar ese documento, quiero decir. Nos hemos cansado de repetir y lo seguimos repitiendo que esto de seguir jugando al eje izquierda-derecha es seguir jugando a algo que no explica lo que está pasando ahora mismo. Sobre lo que hay que ponerse de acuerdo no es si sobre Ciudadanos es centro-derecha, que me parece una lectura además muy caritativa, o si no lo es, o si el Partido Socialista es socialdemócrata o es otra cosa. Sobre lo que hay que ponerse de acuerdo es sobre qué hacemos con la política fiscal, sobre lo que hay que ponerse de acuerdo sobre qué hacemos con la política laboral, sobre cómo gestionamos la inversión pública a que la dedicamos, sobre cómo resolvemos los casos de corrupción y la corrupción institucional en nuestro país y sobre qué hacemos con la estabilidad presupuestaria y los objetivos del déficit.
¿Y sobre cómo se reparten los puestos en el gobierno también?
Sobre lo que hay que ponerse de acuerdo también.
¿Es irrenunciable eso?
Sobre lo que hay que ponerse de acuerdo también es sobre qué garantías establecemos para que se cumplan los acuerdos que adoptemos en estos terrenos que acabo de mencionar y que, ojo, no son terrenos menores, que son terrenos, yo creo que centrales y medulares, ¿no?, en la comprensión de la política. Y me temo que con el Partido Socialista existe una larga experiencia de promesas incumplidas. Quiero decir, es muy probable que si el Partido Socialista no tuviese esta larga trayectoria de promesas incumplidas, pues a lo mejor Podemos ni siquiera habría existido, ¿no? Por tanto, de lo que se trata es de generar un mecanismo de garantías que nos permita tener a ciencia cierta la seguridad de que lo que hemos firmado se va a acordar. Fíjese, le voy a poner un ejemplo.
Sí.
Lo mencionamos antes un poco de pasada. El Partido Socialista prometió en campaña que subiría el salario mínimo interprofesional 44 euros al mes en el año 2016. Uh-huh. Cuando presentó una enmienda a los presupuestos del Partido Popular en el mismo marco de la campaña, dijo que la subida tenía que ser del 5% en el año 2016, que son 32 euros. O sea, ya hemos pasado de 44 a 32. Uh-huh. Esto en el mismo mes, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que en el ámbito distinto. Y por último, en el acuerdo que acaba de suscribir con Ciudadanos, ha dicho que su propuesta es subir el salario mínimo interprofesional 6 euros al mes. 44, 32, 6. Esto en el mismo trimestre. Es decir, ya no estoy hablando, dependiendo del foro donde se habla y del lugar donde. Entonces, ¿usted no cree que hacen falta garantías? ¿No cree que es mejor que fuerzas que han obtenido un respaldo en número de votos más o menos equivalente participen de manera activa
en el
gobierno? Bueno, el planteamiento es un gobierno de estructura consensual,
sí.
Quiero decir, de distribución. Entendido. Equilibrada y de trabajo consensual. Yo creo que eso ofrece garantías. Y en eso estamos.
Dos preguntas pequeñas. Sí, Ángel y Javier.
Muy cortitas. Se les ve a ustedes muy decididos a ir a nuevas elecciones. ¿Tienen calculado, están seguros de que se va a seguir socavando las bases electorales del Partido Socialista y que va a ser en su beneficio?
Pues lamento mucho que se nos vea decididos a semejante cosa. No,
se me había ocurrido.
No lo estamos.
Era opinión personal, eso no era.
Estamos muy decididos a conformar un gobierno con el Partido Socialista, con Compromís.
Pero entonces, una acotación, ¿por qué son tan exigentes con el candidato Sánchez? ¿Porque le ven muy débil o le dan por amortizado?
Somos muy exigentes porque, insisto, la situación en nuestro país es gravísima. Los recortes en la sanidad y en la educación ascienden a más de 18.000 millones de euros en los últimos años. Somos muy exigentes porque la tasa de paro no disminuye. Somos muy exigentes porque todos los economistas están diciendo que la situación que se viene en este año 2016 no es esperanzadora para nuestra gente. Así que somos muy exigentes porque los problemas que tiene nuestro país son muy exigentes. Hay mucha gente en este país pasándolo muy mal. Y ya sé que suena a frase manida, ¿verdad? Pero nosotros estamos aquí por eso. No nos dedicamos a la política, no llevamos 40 años en esto, ni hemos venido hasta aquí para hacer más de lo mismo. Hemos venido hasta aquí para cambiar las cosas y nos vamos a dejar la piel en eso. Por tanto, no estamos decididos a ir a elecciones, a lo que estamos decididos, a hacer todo lo que está en nuestra mano para hacer un gobierno del cambio. Pero ojo, un gobierno de cambio de verdad y con garantías, no un gobierno de cambio para reproducir lo mismo y para decir que vamos a hacer mestizaje. Nosotros no vamos a hacer mestizaje con las derechas, con el IBEX 35 y con la mochila austríaca que parece ser que la pagan los trabajadores. No nos vamos a mestizar.
La última, Javier Fernández
Rivas. Dice usted superar izquierdas y derechas, sin embargo hay algunas menciones del señor Iglesias a homenajes a muertos que incitan quizá a recuperar ese enfrentamiento entre los españoles, como si estos 40 años de democracia no hubieran servido para nada y que ustedes van a inventar la democracia. ¿No cree usted que en ese sentido hay un mensaje muy, muy radical y que puede llevar al enfrentamiento entre los españoles?
En absoluto. Yo creo que la construcción democrática de los países de nuestro entorno pasa necesariamente por una revisión crítica de su propio pasado. Y eso lo hemos visto en Alemania, lo hemos visto en todas las democracias europeas. Incluso me atrevo a decir que los países que no hacen eso son los países que tienen más problemas para convivir con su propio pasado. Por ejemplo, estoy pensando en Japón, ¿no? Que es un ejemplo, por ejemplo, de país en donde esa historiografía no ha sido revisada de manera crítica. Yo no creo que haya que tener miedo a recuperar la memoria de los demócratas y de los que han defendido en nuestro país la libertad y los derechos. Y eso es algo, insisto, que no solamente no me parece perjudicial, sino que me parece más que saludable. Creo que es muy poco saludable que en nuestro país se homenajee a golpistas, a asesinos, a criminales. Creo que es imprescindible que pasado ya tanto tiempo, pasada ya tres generaciones, en nuestro país llevemos a cabo esa imprescindible tarea de recuperar la memoria y la dignidad de la gente que defendió los valores esenciales de lo que es la democracia.
Yo creo que eso ya está hecho y está superado en la democracia española de hoy.
No sé dónde se homenajea a golpistas aquí.
Bueno, yo creo que existe una ley de memoria histórica no aplicada que permite que todavía tengamos muchas estatuas o bastantes estatuas que conmemoran la memoria de los golpistas, que existan. No, poquitas, ¿no? O sea, si quiere hacemos una lista además de plazas muy destacadas en donde...
La Complutense.
Claro, que en la Complutense más o menos tenemos una a cada esquina, ¿verdad? Y unos yugos y unas flechas a cada esquina.
Es
no
un arco de triunfo.
Incluso el arco de la victoria es un ejemplo, ¿no?
Y están los pantanos también.
Bueno, los pantanos me parece que no tienen yugos y flechas, ¿no? A lo mejor sí, en el fondo, qué sé yo. Sí.
Pero, señora Vescanza, más allá de estatuas, yo me refería al ánimo entre los españoles. Los españoles han superado eso ya hace ya mucho tiempo y están preocupados por el paro, porque su hijo tenga trabajo, porque haya una buena sanidad, una buena educación, pero ese tipo de conciencia lleva quizá a un enfrentamiento que ya está superado y que puede ser muy peligroso reabrir.
En absoluto. Usted está diciendo una cosa que me parece muy peligrosa. Y es que cuando la gente no tiene recursos, tampoco tiene dignidad.
Yo creo que
cuando la gente, tenga o no tenga recursos, tiene dignidad. Y tiene derecho a una memoria digna de los suyos y de lo que ha pasado en este país. Por supuesto que es fundamental la sanidad y la educación y por supuesto que es fundamental tener trabajo y llegar a fin de mes. Eso es básico y que no te echen de tu casa sin que tengas una alternativa en la que vivir. Eso es fundamental, lo que te garanticen que si eres una persona mayor tienes los recursos para poner la calefacción en tu casa. Eso forma parte de un estado en el que todos nos miramos a la cara y en el que queremos vivir. Pero eso no quiere decir que porque eso sea muy importante, nuestra dignidad como país y como pueblo no sea también muy importante. Y como país y como pueblo tenemos derecho a homenajear la memoria de las personas que han defendido la libertad y la democracia y a poner en su sitio y en su lugar de la historia a aquellos que han acometido genocidio, que han llevado a cabo enormes crímenes y que no existan ni más monumentos, ni más homenajes, ni más yugos, ni más flechas en las esquinas de los edificios y en las calles de nuestro país.
De eso queda poquito, de todas maneras. Pero queda poquito.
La palabra
ya sabe, yo
han
soy
pasado
profesora...
38 años ya.
Y genocidio.
Le agradezco además el cable que me ha echado el compañero
Carlos Sánchez.
Le agradezco que les invito a todos los que están aquí sentados a que se vengan conmigo a la Complutense. Yo soy profesora de metodología en la Universidad Complutense. Pues les invito a que se vengan a darse un paseíto conmigo por la ciudad universitaria y verán que se van a
porque eso es una digamos es una prerrogativa al decano y los decanos de la
del rector
de la Complutense no ha sido precisamente la mayoría no han sido rectores
Carrillo
por eso lo digo.
Bueno, desde que que se eligieron por sufragio universal. Cuando no eran elegidos por sufragio universal con voto no ponderado, eran todos de derecha.
Que me queda una pregunta, pues ahí no.
Pero no, es complicado porque tiene que haber patrimonio, es un lío bastante complicado.
Una pregunta, ¿es una posición oficial de Podemos que Otegi ha estado en la cárcel por sus ideas y no por pertenecer a una banda terrorista, según una sentencia firme del Tribunal Supremo y de los tribunales europeos?
Yo lo que creo es que en el País Vasco, afortunadamente, se ha terminado ya una etapa muy negra de la historia de esa sociedad, que ha conseguido superar con mucho diálogo y con mucha generosidad por todas las partes. Y creo que es imprescindible que todas las posiciones que han condenado activamente la violencia y la lucha armada tengan espacio en el debate político vasco, porque solamente así, mediante la normalización y la generosidad, será posible buscar un marco o conseguir ese marco de convivencia en el cual están trabajando todas las fuerzas políticas en el País Vasco, incluidas las que desde Madrid nos creemos que mantienen posiciones más duras o más intolerantes en ese sentido. Así que yo creo que lo que hay que hacer en relación al País Vasco es hacer un ejercicio por la convivencia y aprender mucho. Creo que tenemos mucho que aprender de las víctimas de ETA en esa dirección, que cada vez que se saca este tema y se trata de instrumentalizar en el debate político a favor de unos u otros, creo que siempre acaban apareciendo alguna de ellas y tirándole de las orejas uh-huh. a aquellos que tratan de instrumentalizar a las víctimas o al propio terrorismo para sacar réditos políticos. Yo creo que del terrorismo y de la violencia terrorista, cuando hablemos los que tenemos responsabilidades en las instituciones, tenemos que hablar para ayudarles en algo. O bien para homenajear a su memoria o para ayudarles en algo. Pero estar sacando a colación la violencia en el País Vasco, con la historia de dolor que eso lleva por detrás, para hacer debate político en confrontación, me parece una cosa ignominiosa.
Lo han dicho ustedes, lo de que estaba en la cárcel por ideas políticas, lo han dicho ustedes, no lo ha dicho nadie más.
Yo lo que creo...
Yo le estoy preguntando por una sentencia firme del Supremo y de los tribunales, respaldada por los tribunales europeos.
Sí,
o sea,
lo que creo es que se abre o se ha abierto ya, porque esto no es una cosa que vaya a empezar, sino que es una cosa que ya ha empezado, un periodo de normalización de la convivencia en el País Vasco, en donde, insisto, tenemos mucho que aprender de todas las partes. Y eso significa no volver como si fuéramos a la pantalla hacia atrás, ¿verdad?, a un escenario de confrontación, sobre todo porque, ojo, estamos todos de acuerdo, Es decir, estamos todos de acuerdo, sí, que no se equivoque nadie.
Estamos todos de acuerdo en condenar
al terrorismo. Estamos todos de acuerdo en no instrumentalizar a las víctimas. Y estamos todos de acuerdo en intentar superar, en un sentido de convivencia y de democracia, la vida política en el País Vasco. Así que no busquemos. Si estamos todos de acuerdo en eso, y creo que lo estamos, no creo que haya nadie en esta mesa.
Nadie.
A lo mejor me equivoco, pero yo creo que en esta mesa no hay nadie que no esté de acuerdo en condenar la lucha armada, no hay nadie que no esté de acuerdo en condenar el terrorismo. Y no hay nadie que no esté de acuerdo en apostar por la convivencia en el País Vasco. Vale, pues trabajemos sobre lo que nos une. Trabajemos sobre el respeto de la democracia y trabajemos sobre para que la sociedad vasca se pueda expresar en su diversidad en todos los ámbitos.
Estamos fuera de tiempo.
Yo, Carlos, yo celebro esas palabras, estoy totalmente de acuerdo, pero a mí lo que me veo una cierta contradicción. Ese espíritu de reconciliación que se quiere de ustedes trasladar al País Vasco, ¿por qué no lo trasladan al resto del Estado?
¿Y en qué?
De la memoria histórica estamos hablando, por ejemplo.
Claro, yo iba a preguntarle lo mismo.
¿Y ustedes creen que en relación a la memoria histórica, el recuperar la memoria de las víctimas...
Me parece que permanentemente hablar de Millán Astray y hablar de la guerra civil y hablar de la derecha...
Es decir,
me parece que no va en esa dirección de reconciliación nacional. Y yo, desde luego, no seré el que defienda a Millán Astray.
Creo que ustedes están asumiendo que solamente se pueda hacer reconciliación sobre el silencio.
Yo creo que
la recuperación de la memoria histórica, la lectura crítica de nuestra propia historia, pasa precisamente porque no se fundamente sobre el silencio. El silencio ha sido muy malo y eso nos ha llevado además a que los grandes historiadores de nuestro país hayan tenido que venir de Gran Bretaña a escribirnos nuestra propia historia.
Es que no ha habido silencio, se han pagado pensiones a las viudas de militares de la República. Es mentira que haya habido silencio.
En España siguen habiendo mucha gente enterrada en las cunetas.
No se vaya del micrófono, Carolina, por favor.
En España sigue existiendo mucha gente enterrada en las cunetas.
Hay que enterrarla dignamente, pero eso es gravísimo.
Entonces no me diga que es un asunto solucionado. No me diga que no vale la pena y que no tenemos que seguir hablando de eso. Por conciliar
pasado y presente.
Tú que también eres profesor de universidad de la Carlos III en este caso, venga.
Por conciliar pasado y presente.
Pero la Carlos III no está llena de yugos y de flechas.
Bueno, porque es posterior.
Venga, Javier, concilia.
Que, no, por conciliar pasado y presente, ¿también cree que en este debate podríamos ponernos de acuerdo entre qué es una dictadura y qué es una democracia y dónde la hay y dónde no?
Bueno, yo no quiero estropearles este debate tan interesante que estamos teniendo, ¿eh?
No, si está usted invitada ya a la linterna otro día, no se preocupe.
Yo creo que lo, de lo que se trataba en este debate era de conseguir conformar un gobierno para España.
Sí, nos hemos ido, pero estamos encantados.
Yo encantada, ¿eh?
Concluya,
yo,
a ver, decir,
vamos hacia,
responda, Javier,
llevamos el debate hacia donde queráis.
Sí.
Pero yo creo que a lo que estábamos concitados hoy, ¿no?, a lo que se nos llamaba, era intentar conformar un gobierno para nuestro país. Un gobierno que yo creo que ha quedado negro sobre blanco, que ha quedado clarísimo, que solamente puede ser de dos maneras. O bien un gobierno de la gran coalición, por activa o por pasiva, entre el Partido Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular, o bien un gobierno de cambio que pasa forzosamente por una conformación de gobierno de coalición entre el Partido Socialista, Podemos, en Común Podem, en Marea, Compromís, Izquierda Unida, etcétera. Y eso es lo que ha quedado negro sobre blanco. Y ha quedado también negro sobre blanco que depende de la voluntad política del Partido Socialista que podamos construir ese gobierno y que nos vamos a dejar la piel en que eso sea así. Que no ha podido ser antes de este primer debate de investidura. De acuerdo, intentémoslo a partir del día de 6 de marzo. Los relojes se han puesto en marcha, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano.
Que no son horas y que tiene usted que conciliar.
Bueno,
la vida familiar y la vida laboral.
Si le soy sincera, qué palabra tan extraña.
No le digo,
¿verdad?,
porque le he visto conciliar ahí con el bote de los 8 cereales.
Exacto.
Que es familiar a todos los que estamos aquí, con lo cual toca ya,
lo uso,
Hay que cenar.
Incluso diría que yo soy también formo parte de los propios cereales en mí mismo, o sea, que me voy a conciliar, como bien has dicho, con los cereales.
Carolina, descansa, secretaria general del Grupo de Podemos. Gracias por estar en La Linterna. Estamos en La Linterna emitiendo desde el Congreso y seguimos recibiendo visitas de miembros del hemiciclo que están todavía por aquí. Camino de las 9 de las 8 en Canarias. Un momento, por favor.
Colmenarejo.
La Linterna.
Especial Investidura.
COPE. Estar informado.